Los estamos monitoreando muy de cerca porque la situación está bastante mala. El precio del petróleo está en $26 el barril. Estoy hablando del WTI y el Brent en $30 el barril. Déjeme decirle rápidamente qué está ocurriendo con los futuros de la bolsa de Nueva York. El Dow está cayendo más de 320 puntos y el Standard & Poor's está cediendo 38 unidades. Eso significa que en el momento en que toque la campana, muy probablemente vamos a ver los números rojos apoderándose del parque de la bolsa de Nueva York.
720, es que el WTI lo reportábamos muy temprano esta mañana, incluso llegó a rozar los $25 el barril. Y muchos medios internacionales especializados en temas económicos, decíamos antes, han pronosticado que posiblemente el barril de petróleo en las próximas semanas, particularmente después del mes de marzo, porque ya van a entrar al mercado cerca de 400.000 barriles adicionales de Irán, que el barril se puede caer a $20. Y ese dato, de los $20 el barril, el único economista, el único analista internacional que lo dijo desde el año pasado, recuerdo nuestra entrevista en Caracol, que me generó muchísimas reacciones de medios especializados colombianos y también de gente vinculada a la industria del petróleo. Oiga, ¿cómo Alberto Bernal? Es un tipo muy serio, es un gran analista, él es el director de estrategias mundiales de la agencia XP Securities. Dice que va a caer a 20, eso es imposible, eso es una locura, eso es una barrabasada. Pues sí, señor. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Darío, muy buenos días a Luis Carlos y a toda la mesa.
Hombre, le pegó al perrito usted, ¿no?
Pues qué desgracia, porque esto es malísimo para el mundo, doctor Darío. Déjeme decirle que yo estoy muy preocupado lo que estoy viendo. Luis Carlos hablaba ahorita de los 300 puntos negativos con los que va a abrir el Dow Jones. El Standard & Poor's 500 parece que abre como 35 puntos abajo, o sea, ya llegando a 1.800. Y le comento una cosa, yo ayer estaba, me invitaron muy amablemente a un almuerzo con Ben Bernanke, el antiguo director de la Reserva Federal, y en cierta forma me dio un poco de nostalgia, decir, oiga, qué bueno hubiera sido que Ben Bernanke estuviera ahorita manejando este barco en la mitad de semejante tormenta, porque a mí me parece que desafortunadamente Janet Yellen, la nueva señora presidente de la Reserva Federal, no está generando la confianza necesaria, y creo que eso es una de las cosas más importantes de lo que está pasando en el mercado, porque me parece que hay un error muy grande que conoce que a veces tienen las autoridades, que es que siempre tienen como la intención o la tara, pongámoslo en esos términos, de ser demasiado optimistas sobre las variables a futuro, y creo que Janet Yellen está pecando de este problema también, porque claramente es un error que la Reserva Federal siga diciendo que va a subir las tasas de interés en el futuro con semejante ambiente internacional, y eso lo que genera es una reacción negativa, porque dicen, pero esta señora, ¿será que no ve televisión o no lee bien? ¿Qué es lo que pasa? Porque con semejante situación mundial, con el Deutsche Bank en problemas, con toda la banca europea en problemas, etcétera, la Reserva Federal sigue diciendo que va a subir las tasas de interés. ¡Qué error tan grande! Y me parece que eso es la base de todo. Está generando mucha incertidumbre esa terquedad, digamos, desde el punto de vista de la política monetaria de Estados Unidos.
Claro, eso desde el punto de vista macroeconómico y hacia el futuro. Pero, ¿a cuánto cree usted si llegará realmente el Brent o el WTI a los $20, Alberto, y qué cree usted como analista? ¿Qué avisora hacia el futuro?
Darío, la industria petrolera a estos niveles está completamente quebrada, con la excepción de los países árabes. Eso es un hecho. Esta mañana la agencia Bloomberg sacó una noticia sobre pues las decisiones que ya está tomando Ecopetrol de no sacar más petróleo, ¿no? Porque en algunos pozos que son caros. Entonces, básicamente, ya se llega hacia los puntos en los cuales las empresas ven la situación de flujo de caja y ya ni siquiera se cubre el costo variable, entonces es mejor no sacar el petróleo. Y yo creo que ya estamos en ese punto. O sea, en
Oiga,
Estados
pero
Unidos,
usted lo está diciendo una sí. cosa que dijo Bloomberg con respecto a que Ecopetrol está considerando seriamente en algunos pozos que no son rentables. Incluso lo dijo aquí Juan Carlos Echeverry hace una semana, hablando a fondo sobre el tema de Reficar y Ecopetrol. ¿Usted cree que, por ejemplo, en el caso de Rubiales, que Pacific lo tiene que entregar el 31 de junio del presente año, y como es un pozo en decadencia, que eso produce 50, 60 mil barriles diarios que pesan realmente la estadística y en los ingresos de Ecopetrol, ¿Ecopetrol estará en capacidad realmente de seguir sacando crudo allí y que sea rentable?
Pues Pacific dice que todavía está el costo de producción más abajo, eso estará, habrá que verlo. Lo que sí me queda claro, doctor Darío, es que si el petróleo no reacciona rápidamente al alza, estamos hablando el próximo mes, pues, si no tenemos esa reacción importante al alza porque cae la oferta mundial de petróleo, vamos a tener una situación realmente invivible, pero no solamente en el mundo emergente, sino en Estados Unidos. Porque es que, déjeme explicarle una cosa que es muy importante, doctor Darío, que yo creo que mucha gente no ha entendido eso todavía. Que es que Estados Unidos antes se beneficiaba cuando bajaba el precio del petróleo, porque Estados Unidos era un país netamente importador de petróleo. Pero hoy en día Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Y el hecho de que el petróleo siga cayendo es una pésima noticia para el mercado en Estados Unidos, porque esas empresas que producen petróleo en Estados Unidos emitieron deudas, y esa deuda lo tienen los fondos en Estados Unidos y los ahorradores en Estados Unidos, y pues si su costo de extracción es 55-60 dólares y usted lo está vendiendo a 20 dólares, pues no se necesita ser un genio, doctor Darío, para saber que eso ya se acabó, o sea, esa industria se murió.
Claro.
Y entonces esos bonos no los van a pagar.
Alberto, un experto petrolero me decía la semana pasada en Washington que las empresas petroleras del mundo están como cuando uno está jugando póker. Tienen los balances y tienen, digamos, su punto de quiebre en términos petroleros. Cuando el petróleo baje menos de 35, menos de 30, van a empezar algunas petroleras a quebrarse y muchas están aguantando para que cuando se quiebren las otras, pues baje la oferta y empieza el precio a resolver de nuevo, a subir de nuevo. La pregunta en específico es, ¿usted lo ve de esta manera? Y si lo ve de esta manera, ¿qué petroleras son las que más riesgo tienen? Y si entre esas está Ecopetrol.
Ecopetrol no, porque primero que todo, hay que decirlo muy claramente, Ecopetrol tiene el apoyo irrestricto del gobierno de Colombia, eso es muy importante. Mucho más preocupante es, digamos, las empresas petroleras más pequeñas que trabajan en Canadá o en Estados Unidos. Hay una cantidad de empresas pequeñas que pues sacaron mucho petróleo con esquisto, con la forma de sacar petróleo esquisto. Y esas empresas se van a ir, o ya se fueron, pues, porque, Luis, uno mira las tasas de interés que les están cobrando los bancos y el mercado de bonos a esas empresas, y uno ve perfectamente que, pues, ya para esas empresas no va a haber financiamiento nunca más, eso se acabó. Eso es como pronosticar que nadie va a financiar a Venezuela. Eso es facilísimo pronosticar. ¿Por qué? Pues porque uno mira el precio de los bonos y mira la tasa de interés y dice, no, pues aquí el que se le ocurra darle un dólar nuevo a Venezuela está loco. Entonces, lo mismo va a pasar con las empresas petroleras en Estados Unidos. Y ahí es donde va a venir el quiebre. Porque los que sí van a aguantar son los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Omán, etcétera. Pues porque en esos lugares uno va allá y uno se da cuenta que pues es tan fácil sacar ese petróleo, porque no es sino abrir un huequito y el costo de extracción es como 3 o 4 dólares. El costo de extracción de los proyectos más avanzados de Estados Unidos es de 55, 60 dólares. Entonces, pues ahí los que van a caer son los productores que les cobran más, que les cuesta más, y van a sobrevivir los productores de bajo costo. Pero lo que sí me queda clarísimo es que viene una destrucción de oferta muy importante en el cortísimo plazo. Porque no porque yo quiera ser positivo, sino porque simplemente ya no hay capacidad de pagar salarios ni de pagar el costo de mantener los pozos abiertos. Porque a estos precios de petróleo ya ni siquiera el flujo de caja es positivo. Entonces eso ya no aguanta más.
Estoy leyendo hoy en el Wall Street Journal una previsión según la cual el petróleo WTI pues probablemente seguirá cayendo, tal vez hasta los 20 dólares por barril, pero luego se dispararía por encima de los 50 hacia finales de año. ¿Usted qué opina de esa previsión, o en otras palabras, cuál es la suya?
Yo creo que esa es la previsión más lógica, basándonos en la tesis de que yo tengo razón sobre la destrucción de la oferta que se viene. Que yo me siento muy tranquilo con esa predicción, porque otra vez, no es porque yo sepa nada diferente a poner los comandos en Bloomberg que me dicen cuánto le están cobrando los mercados financieros a estas empresas de petróleo para poder conseguir financiamiento, que pues básicamente ya se volvió prohibitivo. Es como si yo voy al banco y tengo mal crédito, pues no me van a prestar, o si me prestan una tasa de interés ridícula que muy seguramente ni siquiera me alcanzaría el salario para pagar los intereses. O sea, que yo estoy quebrado. O sea, mi única opción es la bancarrota. La única opción de estas empresas es la bancarrota. Y si estas empresas desaparecen, pues va a desaparecer del mercado unos 2 millones de barriles en algún momento. Y eso debería generar ese movimiento, esa reacción. Ahora, hay una cosa que también es muy importante, que es que además de este problema de oferta, también hemos tenido en los últimos días pues pésimas noticias por el lado de la demanda. Esto que está sucediendo en Europa con el sector bancario es muy grave, es realmente muy, muy peligroso. Me recuerda un poco lo que estaba pasando en el 2008, porque cuando la gente comienza a dudar de la viabilidad de un banco como Deutsche Bank, o sea, déjeme repetir esto, hay gente que comienza a dudar de la viabilidad de la estrategia de mercado y de negocio de un banco como Deutsche Bank, el banco más importante de Alemania. Entonces, eso es una pésima noticia, que estemos oyendo eso. Yo con eso que les acabo de decir, les puedo pronosticar algo muy sencillo, que es muy seguramente Europa va a estar, si no entra en recesión en el 2016, va a estar muy cercano a entrar en recesión en el 2016, porque los bancos europeos van a cerrar la puerta, o sea, van a dejar de prestarle al sector corporativo y a los individuos de la misma forma como le estaban prestando el año pasado, porque están preocupados por los balances propios y porque la gente está hablando cosas agresivas sobre esos bancos. Y cuando alguien comienza a hablar mal de mi banco, lo primero que hago yo es incrementar capital, que es lo mismo que dejar de prestar.
Mire, y hay otro banco, el Société Générale de Francia, también sus ganancias estuvieron pésimas durante el cuarto trimestre del año pasado, y están buscando, el presidente ejecutivo, el CEO del banco ha salido hoy a decirle a todo el mundo frescos que no está pasando nada, pero la situación bancaria, la situación petrolera, la demanda de los países está haciendo que el mundo en términos generales la tenga muy mal.
Mire, en estos días, Alberto, Luis Carlos, oyentes de Caracol, hace muy poco tiempo, hace 2 o 3 días, estuvo en Colombia y habló con gente de muy altos niveles, el canciller de Abu Dhabi. Y un amigo me contó que ese canciller de Abu Dhabi, frente a alguna pregunta sobre el futuro, dijo, la llave la tiene Arabia Saudita. Es más, dio un dato distinto al de Alberto, porque claro, Alberto mencionó a varios países de la zona, y dijo, en el caso de Arabia Saudita el costo de extracción está en 1.20, $1.20. Y Arabia Saudita se la está cobrando a Estados Unidos, se la está cobrando a Occidente. Y Arabia Saudita va a mantener la producción y los precios bajos, porque Arabia Saudita ya tiene todos los problemas resueltos y sobra plata para invertir en América Latina y para financiar lo que sea. Y solamente a mediados del año 2017, él dice que en el 2016 esto seguirá igual, que solamente a mediados del 17 empezará un repunte. No sé, Alberto, ¿qué opina de esa apreciación del canciller de Abu Dhabi?
Pues esa es la pregunta, doctor Darío, que nos hacemos todos los días los analistas, ¿no? Porque es que hay dos formas de ver el mercado y dos formas de ver el mundo. Hay gente que piensa que el mercado del petróleo solamente va a reaccionar en el momento en el cual se vea la caída violenta de la producción de Estados Unidos, que en algún momento se va a ver. El problema es que es difícil pronosticar el momento exacto. Hay un dicho en el mercado financiero aquí en Estados Unidos que dice que timing is everything, o sea, que el momento en el que usted entra al mercado, eso es lo que hace la diferencia entre ganar una fortuna o perder una fortuna, el momento específico, porque todos tenemos básicamente un entendimiento sobre hacia dónde va la cosa. El punto es entrar en el momento exacto, que es lo más complicado, ¿no? Entonces, hay dos formas de verlo, o el mercado va a necesitar que se vea esa caída de la producción violenta, esa es una opción, o dos, el mercado se va a anticipar a que esa caída de la producción violenta se va a ver. Y yo personalmente estoy más por el segundo lado. Por eso es que yo creo que esto puede ser un evento del 2016. porque 2017 va a ser el año de la caída violenta de la producción petrolera. Pero yo pensaría que el mercado en el 2016 ya debería incluir eso dentro de sus precios. Entonces, yo voy más por el lado de que muy seguramente el mercado hace su catarsis y miramos, vamos a los niveles que tengamos que irnos, pero ya en esos niveles, cuando se tocan esos mínimos, ya los que más saben y los inversores con más capital dicen, bueno, hasta aquí a este nivel ya no aguanta nadie y vamos a comenzar a incrementar otra vez posición en petróleo y se devuelve el precio suficientemente rápido. Ojalá eso suceda, porque sí, eso sería una buena noticia, ¿no?
Por supuesto, y si no sucede, fatal para los países emergentes, por supuesto, para Colombia. Una última consideración, Alberto, abusando de su tiempo. ¿Venezuela entra en default ahora a finales del mes?
Venezuela ya está en default, doctor Darío. Pues aquí hay una cosa que a mí me parece realmente patética, que es que un régimen que se dice llamar socialista y que defiende al pueblo, etcétera, está vendiendo la cama para poderle pagar al banco, hágame el favor. O sea, estos tipos que hablan tan duro contra el imperio y contra los mercados y contra tipos como Alberto Bernal, pues, o sea, no hay nada más antipopular que un tipo como yo en un país como Venezuela. Eso, y hablan barbaridades sobre todo eso, pero hacen todo lo que tienen que hacer para pagarle a Wall Street. Fíjense que ahorita están vendiendo el lo último que les queda, que es el oro que tienen ahí en los sótanos del Banco Central de Venezuela. Se lo están vendiendo a bancos alemanes a unas condiciones realmente patéticas, pues porque están vendiéndolo a las malas. Bueno. ¿Y para qué? Para pagar los bonos de Venezuela. Mientras el pueblo se muere de hambre, estos tipos le siguen pagando a Wall Street. ¿No le parece increíble eso, doctor Darío? Esa inconsistencia.
Claro. Alberto, finalmente, precios del dólar en Colombia. Claro, sabemos que hay una correlación muy fuerte con los precios del petróleo, pero con todos estos movimientos, ¿cómo los vamos a ver? Ayer el intradía tocó un récord, hoy también está subiendo. ¿Cómo se ve en el mediano plazo el dólar en Colombia?
Hay dos cosas ahí muy importantes, Luis. Hoy, olvídese, hoy va a ser un día patético y la gente en Colombia va a vender pesos, va a comprar dólares, o sea que hoy es otro día de récord pues en el precio del dólar. Ahora, yo los invito a que miren una cosa muy interesante. Fíjense el valor del real brasilero. Está en 3.96. La ecuación que yo hago contra el peso colombiano y el petróleo me diría que el real brasilero ya debería estar en 4.50. ¿Qué pasó? Parece que Brasil como que ya está en este momento diciendo, bueno, ya se ajustó, ya se movió, etcétera, ya tocamos un mínimo y la gente increíblemente no está vendiendo el real brasilero. ¿Por qué? Pues porque tiene una tasa de interés bastante alta. Brasil es un país que paga mucho interés. Entonces yo creo que una vez pase esta tormenta, que eventualmente va a pasar, nos vamos a devolver a lo siguiente, que es que la Reserva Federal no pudo subir tasas, que la economía de Estados Unidos se vio afectada por el petróleo y por lo que está pasando en el mundo. Entonces vamos a ver otra vez el euro a 1.20, el yen a 110, la libra esterlina a 1.60, etcétera, y el índice del dólar, que es el DXY, muy seguramente se va a devolver a 90. Y eso estadísticamente quiere decir, así parezca increíble, doctor Darío y Luis, que el peso colombiano se tiene que devolver otra vez hacia los niveles del 3.000. ¿Por qué? Porque así funciona la ecuación. O sea, el peso colombiano se cotiza contra el dólar y el dólar se va a devaluar.
¿En cuánto tiempo más o menos lo prevé usted, Alberto?
Pues eso yo creo que tiene que pasar en los próximos 2-3 meses, porque la Reserva Federal ya va a tener que, como comenzábamos la conversación, doctor Darío, Janet Yellen va a tener que hacer un mea culpa y decir, mire, no vimos lo que estaba pasando, fue un error haber subido las tasas de interés en diciembre, pero aquí no las vamos a tocar más. Y yo creo que con ese mensaje, algo de la incertidumbre que hay en el mundo se disminuye. Y por eso deberíamos ver una devaluación del dólar norteamericano contra el resto de las monedas.
Pues ojalá se cumpla también esa predicción. Usted fue el primero que anticipó que el barril podría ponerse a finales del año, comienzos del presente, en $20, y así está sucediendo. Ya está en 26, ha rozado los 25, pero Alberto Bernal, gran economista, es un importante analista y comentarista de muchos medios de comunicación de los Estados Unidos, Europa y América Latina. Un abrazo, Alberto, y muchas gracias, como siempre. Bien interesante conversar con usted.
A ustedes muchas gracias y mil saludos a la audiencia.